Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Julio Frade. El homenaje a un grande de la cultura del Uruguay.
Viene pesado el decreto.
Por favor,
dice.
Por favor, un poquitito. ¿Sabes que me pongo como loco? Estoy enviciado.
Visto que varios sectores partidarios han solicitado lema permanente para las próximas elecciones nacionales, considerando que el otorgamiento del mismo redundará en beneficio de esas colectividades políticas, se decreta, créase un impuesto de 50 centavos de dólar por cada voto a cada sector que haya solicitado el otorgamiento de los lemas enunciados.
Impracticable. Impagable como la deuda externa, por lo menos en lo que al Frente Amplio respecta, porque vamos a tener una montaña tan inmensa de votos que ni en todo este estudio cabe ese dinero. ¡Pavada!
¡Ah! ¡Ah!
Objetivo.
Objetivo.
Senador,
venga, vamos a ver al chicho.
Le doy un agradecimiento.
Va a ser un gran gusto.
En nombre de todo el equipo, por su concurrencia aquí, por su sentido del humor y por su vitalidad. Que no la pierda nunca.
Quedo muy agradecido yo a ustedes y la vitalidad es natural a mis años.
Después surgieron otros sketches. Bueno, estaban las hermanas Rivarola, que
sí,
ahí estuviste.
Muy buena.
Eran un.
Espalter nunca se quiso vestir de mujer. Siempre estuvo abajo de la del atuendo de la Rivarola, estaba de pantalón y estaba de camisa. Porque él nunca quiso vestirse de mujer. Odiaba vestirse de mujer.
Y de la idea surgió de la misma forma que surgió.
Sí, siempre, dicho. Siempre, entre todos. Entre todo era colectivo.
Yo te digo una cosa.
Repone energía, vení, en hombre.
A ver, dame.
Tomá.
Ay.
Con la leche batida.
Ponle un poco de azúcar, ¿eh? Porque a mí me gusta la cosa dulce.
Si estuviera el tambero se vuelve loco.
Cosa, ¿no? Pero mirá, yo parezco la mujer de Cristóbal Colón, veo tierra por todas partes, acá es tremendo esto. Yo la mamá.
Cuando vengan las visitas se la damos chanta.
Bueno, pues, y decime dónde está esta mujer.
Sono pronto, gritamos, sono pronto.
Tía, tía, dale un beso a Sofía, mi muñeca.
Haceme favor.
Dale un beso, pobrecita.
Pero si tiene olor a pichí.
Sí, está recién cambiada.
Bajate las pulseras.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todavía no terminaron? ¡Manga de vaga!
Cuando fallece Almada, que murió muy joven, de un cáncer que tenía en el cerebro, muy bravo fue eso, el que lo sustituye a Almada es Andrés Redondo, que estaba viviendo en Buenos Aires y que no vivía en Montevideo. Y él venía a Montevideo especialmente para hacer de Calegrón.
Señoras, señores, muy buenas noches. Tenemos el alto honor de presentar esta nueva velada paqueta, aunque democrática, en la voz y la presencia de un amigo de todos ustedes, Crep Georget. La noche de hoy vuelve a ser de pitorreo. Vuelven ni más ni menos que los pitos informales. Ustedes saben que el pito es un instrumento que ha sido menospreciado a través de los años.
Cuando vos decís que acá la política atravesaba los sketches y el humor que hacía de Calegrón, aparecieron personajes y vos tuviste allí con esto de Adela Reta una cuestión
sí,
única,
sí.
¿No?
Ella, un día yo estaba tocando en Quibón con mi orquesta en una fiesta y de repente viene el metre y me dice: una mesa te... hay una mesa que te quieren ver, te aviso ya, que es la doctora Adela Reta. ¡Pum! Y para mí fue un compromiso. Yo me voy hasta ahí a saludarla. Y le digo, bueno, encantado, mucho gusto. Y me dice ella, mire, le quiero decir algo, porque hablaba así. La imitación que usted hace de mía es excelente. Y yo se lo digo con propiedad. Pues sé lo que le estoy diciendo. Lo hace muy, pero muy bien. Las otras Las otras noches estaba con mi sobrinita, mirando la tele, y de repente usted aparece haciendo la imitación mía. Mi sobrinita mira la tele y dice: mirá la tía.
Mejor que eso, imposible.
Dice, ese es el mejor documento.
Ahora, hay una anécdota ahí en el libro que está preciosa, cuando te llama Sanguinetti.
Sí, me llama Sanguinetti siendo presidente, iban a hacer un homenaje a De la Reta, iba a estar todo el gabinete con todos los ministros en la mesa principal, iba a estar a De la Reta, y él me dice, no me puede decir que no. Le digo, no, pero dígame qué es lo que quiere que yo haga. Y él quería que yo abriera el acto leyendo un discurso vestido de Adela Reta, enfrente a Adela Reta. Bueno, eso en vivo es muy difícil de hacer. Yo le digo, una cosa es la televisión, que uno está frente a las cámaras, pero esto puede ser un ridículo muy grande. No, usted no me puede decir que no, usted lo tiene que hacer, yo estoy seguro de lo que le pido. Entonces, pensé un poco, y para contestarle que sí, dije, el discurso tiene que ser tremendo, desopilante, no puede haber un detalle, un error, nada. Tiene que hacer reír desde la primera cosa que diga hasta la última. Entonces lo llamé a Cuque Esclavo,
grande,
que era un gran escritor y una persona que a veces nos ayudaba con algún libreto, y le dije, mira Cuque, vos y yo tenemos que escribir un discurso para De la Reta, que yo lo voy a decir vestido de De la Reta adelante del gabinete ministerial y de las autoridades del presidente y de De la Reta, que la homenajeaba. Bueno, el discurso que creamos en unos pocos días fue realmente espectacular. Así que yo salí con confianza. Eso es lo fundamental. Porque para salir vestido como yo estaba vestido de Adela Reta y no hacer un ridículo, uno tiene que estar muy seguro. Entonces cuando yo entré, la gente se empezó a reír por lo ridículo que era todo. Pero cuando comienzo a leer el discurso, ya se reían menos, porque se reían de lo que decía el discurso, pero no se reían de la pinta mía. Y terminó en un aplauso estruendoso de todo el gabinete y de toda la mesa principal, que aplaudió todo Quibón. De Calderón éramos cuatro. Pero Espalter, Almada, D'Angelo y yo.
Con ustedes cuatro. Perfiles distintos, pero se complementaron perfecto y trabajaron
61 años juntos.
Si tenés que decir algo de Almada.
Almada era un hombre que para causar la risa necesitaba a Espalter. Él trabajaba para servirlo a Espalter en todo. Espalter era un mimo excepcional que no se podía acordar de memoria de dos renglones de una letra. Pero la letra la decía toda Almada y le mandaba a los centros. Yo después, cuando se muere Almada, que viene Redondo a sustituirlo, yo entro a hacer ese personaje en un sketch que se llamaba El Boliche. Yo era un erudito que entraba y disertaba prácticamente sobre un tema que me lo estudiaba los domingos de noche, un tema académico, que yo lo decía en serio, pero yo sabía dónde le iba a servir los centros para que Espalter cabeceara.
No era un fantasma, era en realidad un tenor joven, lleno de posibilidades y con unas grandes condiciones para la ópera. Iba a ser un Pavarotti, y tuvo unos problemas con el capo de un teatro, grandes problemas.
Con el gerente.
El capo, una especie de administrador, dueño, director, como le quiera llamar. Y entonces los grandes problemas hacen que un día el capo del teatro, que era un mafioso, le tira ácido. No, le
tira, entrado por... Entró por miedo.
No tiene nada que ver. Le tira ácido en la cara y le quema el rostro.
Ácido.
Ácido. ¡Pah!
Se la deforma la cara.
Y se la deja inútil. Entonces el tenor jura vengarse. Era un muchacho joven y apuesto. Jura vengarse. Y se queda a vivir adentro de las catacumbas del teatro. Por las alcantarillas, baja a los subterráneos y a los pisos inferiores del teatro que está edificado, como es en zona rocosa. ¿Cómo sería el Teatro Solís? ¿Cómo es el Teatro Solís acá? Y entonces él vive adentro de esas de esas zonas subterráneas con una mascarilla puesta
todo. Todas son azules.
¿Qué tiene que ver la zona azul? Eso es una cosa suya. Usted vive para la zona azul. Yo no tengo nada que ver.
¿Qué es
usted?
Eso. Deja hablar.
O sea, vive en las catacumbas con la mascarilla. Y sí, hay días...
el olor que hay.
Eso lo inventa usted.
No, hay olor en las alcantarillas.
Es una novela.
Claro. No es novela. Usted porque no se... A ver, hay días que corre el mar para este lado y se siente un olor.
Estoy hablando...
Porque se refletiva la...
No,
¿se
cree?
Viene con retroactividad el
él está hablando del genio de la ficción.
No lo tengo que escuchar porque después me amargo.
La novela.
Entonces, él que es un amante de la música.
El del rostro.
Sí, está con la mascarilla, ¿no? Escucha las óperas.
La Beglione.
¿Qué Beglione? ¿Qué son
Beglione? La Beglione de Solís.
Dale, pero eso de la época que yo no era ni nacido, ¿usted de qué está hablando?
Él
escucha las óperas, escucha las óperas. Y entonces sube cada tanto a ver las representaciones de los grandes cantantes, como él es un gran cantante.
Colado viejo.
Interviene de alguna manera en aquel mundo.
Colado viejo.
Entonces interviene en aquel mundo que se le había sido esquivo por culpa del ácido. Y un día se enamora de una de las chicas del coro de la ópera. Y comienza a hablar con ella, siempre protegido por la máscara. Hace apariciones fugaces, habla con ella y arregla para darle clases de canto a la chica. Porque le dice que tiene grandes condiciones. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? No es cómico.
¿Sí empiezan todos?
¿Quiénes?
¿Todos qué?
¿Qué?
Que yo te voy a enseñar a cantar y que vos venís.
Vean para
que
lado agarra.
Mirá
para que lado agarra.
Que los pintores dicen que linda cara, a ver esos ojos. Yo le voy a hacer un retrato, a ver, desnúdese.
No, señor, no hace eso. Este hombre es un hombre muy digno, con grandes valores. Lo que pasa es que siente algo por esa chica, realmente está enamorado.
Y Espalter nunca dejó de cabecear. Eso demuestra la efectividad y el entendimiento que teníamos. Porque ya al final me decía, no me adelantes el tema de que me vas a hablar. Porque quiero que me sorprenda. Ahora, yo le servía centros, realmente. Les hablaba de cosas que... Un día les hablé de los indios, los come chingones. Me pongo a hablar en forma como un catedrático sobre los come chingones. Y de repente Espalter me dice, de esos hay varios en el barrio. Y yo, ¿cómo va a haber indios en este momento en su barrio? Pero usted está diciendo un disparate. Los come chingones son indios que se autoestimulaban tragándose el peyote. Y me dice, eso son lo que yo le digo, son los mismos. Claro, era la mescalina lo que yo le hablaba, pero él sabía bien cómo hacer reír, y después con la cara, solo con un gesto, hacía reír. Espalter era un mimo excepcional.
¡Don Quistoma! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Sigo con la gripe.
Y vos siempre apurado.
No, me vengo a anunciar. Mire, me regaló mi tía, me regaló este libro. Mira qué lindo libro me regaló mi tía.
¿Eh? Orgullo.
¿Eh?
Si tú no sabes leer.
No importa porque el libro ya me lo regaló leído. Es lindo. Es un libro que ella escribió. Es sobre niños infantiles. No, niños. Cuentos infantiles. Mire, la primera página dice... Atá... Yo porque me gusta.
¿Qué sabés vos de niño?
¿Cómo que sé? Yo para que sepa, yo de niño, cuando era niño, yo fui niño prodigio.
¿D'Angelo? D'Angelo no. D'Angelo era otra cosa. D'Angelo era humor elaborado por él en base a una idea de Hollywood o de alguien que había tenido una idea genial. Él la trabajaba y se la transformaba para él en un éxito. Y lo hacía muy bien.
Mamá.
Vamos a cambiar de escenario.
Sí.
Hubo un lugar donde vos estuviste que marcó historia y vos marcaste historia. Discodromo.
Discodromo Show. Yo era el director musical. Era un lugar en donde se creaban a los grandes artistas de la música y la canción del Uruguay. Eso lo hacía Rubén Castillo, que era un fenómeno en eso y un experto en hacer, en transformar a cantantes en grandes estrellas. Fue el último programa que fue semillero, semillero de jóvenes que de ahí salieron figuras. Yo le tomé el casting al Zabalero, cuando no conocía a nadie, y me cantó Pantalón Cortito. Y yo le dije, bueno, vos vas a ser un éxito. Vas a debutar dentro de 15 días en Discodromo Show. Él vino a dar la prueba. No lo conocía nadie. Y nadie podía concebir, porque no era un gran cantante, no tenía una voz excepcional. No, no, era su manera de cantar lo que él cantaba.
Discodromo Show, domingo 20:30 por Radio Sarandí y Tele 12, con José Antonio Dumont, Los Románticos, Diana Díaz, Nina Petty y Zaima Peleño, la bomba cubana estrella del carnaval 1965.
De la misma manera que hablábamos que Telecataplum y de Calegrón con los rating, era lo de Discodromo, fue brutal.
Brutal. Tenía un rating brutal un domingo al mediodía. Un momento en que te veía toda la familia, porque era el momento del almuerzo familiar, y lo veía toda la familia.
¿Trabajabas toda la semana? ¿Cómo era un día de Discodromo?
Discodromo se trabajaba durante la semana, viendo lo que iba a cantar cada uno, viendo el acompañamiento que se le iba a hacer, y en la segunda etapa había algunas pistas grabadas. En la primera etapa yo acompañaba a todos en vivo. Y yo llevaba al principio una pequeña orquesta, después era un trío y teníamos pistas grabadas con pequeñas orquestas.
Radio, ¿te daba el tiempo para escuchar radio?
No, en Estados Unidos yo escuchaba una sola emisora que transmitía jazz las 24 horas, que no tenía tandas y que los locutores lo único que hacían era una radio FM. Yo en aquel momento no sabía lo que era FM. Te cuento que cuando a mí me nombran director de ATC, voy al estudio de grabación de audio. Era un estudio enorme, todo parqué, espectacular. Y el Benítez se llamaba el sonidista, y me dice, maestro, usted va a ser el primer músico que va a grabar en toda Latinoamérica digital, totalmente digital. Yo te lo cuento a vos, pero en ese momento no dije nada. Yo no sabía lo que era digital. La palabra digital no sabía qué significaba. Entonces yo me dije para mí mismo, si digo que no sé lo que es digital, quedo como un paisano que no sabe lo que está diciendo. Yo me callo y yo grabo y veo. Y yo grabé, hice 3 grabaciones y no sabía lo que era digital. Hasta que un día, en el control, estoy sentado y me doy cuenta que no tienen cinta. Digo, pero ¿cómo? ¿Y el grabador dónde está?
Ahí estaba la cuestión.
Y ahí era lo digital. Pero yo no lo sabía. Pero vos te das cuenta que yo me vengo a enterar lo que es digital trabajando.
Carmen, Carmen, Carmen.
Con mejor calidad.
Telefonizada, más potencia.
Transmite CX16, Radio Carve de Montevideo, Uruguay, la emisora de mayor penetración en el Cono Sur, en 850 kHz y CXA13 en 6155 kHz, banda de 49 metros.
¿Cómo llegaste a hacer radio? Porque Carve...
Carve la empecé yo, fue iniciativa mía. Dije, solo televisión, ¿por qué nunca voy a hacer radio? Voy a probar. Y me fui a Carve. Había un señor que se llamaba Casas, que era muy buen locutor y era gerente de la radio Carve. Era muy gracioso, era muy cómico. Yo le dije, ¿me dejó pasar al baño? ¿Dónde está el baño? Y me dijo, esto es todo un gran baño. Desde la puerta hasta el fondo. Era cómico. Bueno, pero le digo, mira, yo quiero hacer de la tarde. El programa, yo quería que se llamara Sufra de Tarde, para que también se entendiera Sufra de Tarde, ¿no? Pero ellos no quisieron ese nombre. Y me dice, bueno, ¿y cuánto querés ganar? $1,000 por mes, año 1994. Dice, bueno, déjame que lo voy a presentar al directorio a ver qué pasa. Y al otro día me dice, no, mira, es demasiado, ¿no? Vos no te podemos pagar $1,000 por mes. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hacemos? Y hagamos una coproducción. Vos vendés, nosotros vendemos, y vamos, 50%. Enseguida viene el jefe de vendedores de la radio y me dice, Frade, no vendas mucho porque si no nos van a echar a todos. Yo había pedido $1,000. Yo el primer mes vendí $5,000. Por lo tanto, a mí me tocaron $2,500. Más del doble de lo que les había pedido.
¿Y cómo te sentiste haciendo radio? Era un mundo distinto, ¿no?
Sí, pero me sentí muy cómodo. Muy cómodo, porque uno en la radio trabaja con la imaginación del público que te está escuchando. Y eso es impagable.
Siempre ese formato revista, la música presente.
Siempre hice ese formato, que es el que estoy haciendo todavía hoy.
Por eso, y hoy tenés dos propuestas radiales que están saliendo hoy en Oriental.
Tengo tres.
Sin permiso y bueno, está acá, con permiso.
Sí.
Y después acá.
Música casa, maestro.
No, música maestro.
Pero también estoy haciendo ahora en Radio Clarín, de 18 a 19, un programa de música que se llama Iberoamérica te canta, donde paso toda la música de Iberoamérica, o sea, Latinoamérica también, o sea, toda la música que es en español y en portugués es Latinoamérica y es Iberoamérica. Por eso todos los cantantes brasileros están ahí, todos los cantantes caribeños y todos los cantantes de Latinoamérica están ahí, y es muy buen programa de música. Yo selecciono y conduzco la música.
Como músico, acompañaste a muchísimos, ¿no?
Bueno, yo te voy a nombrar el acompañamiento más grande que hice en mi vida, más sublime, que tampoco lo busqué, me lo mandó Dios. Porque yo no busqué nada, ni discodrome, nada. Todo me vino a mí, sin que yo lo buscara. Por eso le digo gracias, Señor. Yo estaba en mi casa en Punta del Este, tenía una casita, una casita que se llamaba Los Bemoles, en la parada 33 o 34 de Pinares de Maldonado. Y en mi casa yo tenía un vecino en la esquina que se llamaba Pipo Troise. Era el jefe director del departamento de oncología hematológica de Buenos Aires, especialista en cáncer, pero era un gran trompetista de jazz. Tocaba la trompeta del jazz como nadie. Y no, nunca se dedicó a eso. Los hijos todos eran músicos. Y era una gente que estaba... Todos los famosos de Argentina que vivían en Punta del Este iban a esa casa, la de Pipo Troise. Quedaba a media cuadra de mi casa. Yo iba, me sentaba y estaba con todos los famosos. Yo también era un famoso de Argentina en ese momento. Y ahí estaba Pipo Mancera y estaban todos los famosos. Yo ahí la conocí a Eladia Blázquez, que para mi gusto es una de las mejores autoras de temas rioplatenses que hay. Y un día estaba al lado mío el escribano Fernando Tesouro, que era el escribano que les hacía las escrituras a los famosos de Punta del Este que compraban casa en Punta del Este. Eran todos argentinos. Y entonces estaba al lado mío, es un enfermo por el tango, el escribano Tesouro, que es mayor que yo, debe ser, tener más de 90 años en este momento. Y de repente yo estoy sentado ahí y él dice: che, Astor, vos lo que tenés que hacer es un concierto en Montevideo con Frade. Y Astor, que no era un hombre fácil, Astor Piazzolla, uno de los más grandes músicos de la historia de la música en el mundo, dijo: ¿y por qué no? Mira, pibe, porque nunca me llamó por mi nombre, siempre me dijo pibe. Mira, pibe, yo voy a hacer un concierto en la RAI, para lo cual escribí una suite que dura más de una hora con todos mis principales temas míos. La hago en la RAI y a la vuelta, con esa misma música que se escribió para ahí, hacemos el concierto, hacemos la suite. Eso sí, me vas a tener que dirigir a 70 músicos que son para lo que está escrito y que son los que me van a acompañar. Yo soy el solista, me vas a tener que dirigir a mí también. A los 39 años, por gracia y obra del Señor, yo dirigí a Astor Piazzolla en el Palacio de Peñarol. Fíjate que eso no es para todo el mundo. Y yo lo hice cuando tenía 39 años. Mayo de 1982.
De esos momentos inolvidables.
Bueno, pero hoy en día Astor Piazzolla está junto con Beethoven, con Bach, con Mozart, en la programación de las grandes sinfónicas del mundo, porque es un autor que está consagrado como ya como música clásica, y son tangos. Yo un día le dije: maestro, ensayamos 5 días para ese concierto del Palacio Mediano. Un día le digo, la gente que son tangueros a ultranza me dice que lo que vamos a hacer no es tango. Y me dice: mirá, pibe, todo lo que suene a Montevideo o a Buenos Aires es tango. Porque así como el jazz es de todas las ciudades norteamericanas, el tango es solo de 2 ciudades. Es música urbana de 2 ciudades. Buenos Aires y Montevideo. Ah, buena definición.
Gran definición. Solo agradecerte de corazón y contar tus testimonios, anécdotas, historias que hacen a la historia del Uruguay, de nuestra cultura, de nuestra música, ¿no? Sos protagonista y escucharte es un placer.
Me dediqué a eso, lo hice en mi profesión, no estoy nada arrepentido. Mi mamá me dijo: te vas a morir de hambre, no te dediques a la música. Hacé una carrera, para hacerle el gusto hice derecho y notariado los 3 primeros años, pero después abandoné, porque yo iba a dar el examen, que me iba muy bien, pero los profesores me decían: anoche lo vimos, estuvo muy bueno el programa, y se morían de la risa. Entonces yo dije: ¿pero qué estoy haciendo? Yo nunca voy a vivir de abogado ni de escribano. Yo voy a vivir de la televisión, de la música, de lo que yo hago, que me va muy bien y me va a seguir yendo muy bien. Y así fue.
Bueno, muchas gracias, maestro.
Hasta muy pronto. Saludos a toda la audiencia y a Radio Uruguay en especial.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Autoridades del canal, compañeros actores, representantes de los medios de prensa, personal técnico y público en general. Pasaron ya 41 años desde aquellos visionarios empresarios llamados los lobizones, a los cuales el espectáculo y el entretenimiento rioplatense les debe tanto, los convocaron para hacer en este canal aquel recordado ciclo que se llamó Telecataplum.
Actor, nacido el 14 de abril de 1924. Comenzó en La Máscara, Si el asesino fuera inocente, con dirección de Denis Molina, en el año 1956.
Y de ahí comenzó en La Máscara, después hice espectáculos de pantomima. Hice dos excelentes espectáculos de pantomima con la dirección de José Struve, de Bruno Musiteri, porque empecé con Bruno Musiteri a aprender de mima. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué no me dedicaba a la pantomima? Que yo tenía muchos valores. Y empecé a practicar, a ensayar, y hicimos un hermoso espectáculo, y después se unió Pepe Struch, hicimos un segundo espectáculo también excelente, y después ya nunca más se volvieron a hacer acá muchos espectáculos de pantomima. No había seguidores. Pero yo ya había pedido pase de La Máscara, me vino a buscar Pepe Struch para ir a trabajar al Club de Teatro. El Club de Teatro me invitó para trabajar en Santa Juana de Bernard Shaw, y hacía dos papeles, hacía el arzobispo y hacía un papel más chico.
Interpretó numerosas obras en ese grupo y en Club de Teatro, dirigido por Gustavo Adolfo Rueker, Weissel, Musitelli, Blanco, Otermin, Struch y otros. Después de un largo paréntesis, volvió al teatro en la pieza Garúa de Ricardo Prieto en el año 1993. Pero en 1995 interpretó un papel en Desayuno en Manhattan con Beatriz Massons, y en cine comenzó con La Raya Amarilla en el 62. Filmó tanto en Montevideo como en Buenos Aires, y el último de ellos fue El Dirigible, con la dirección de Pablo Dota, en el año 1994 aquí en Montevideo.
Si bien nosotros, sus integrantes, veníamos de distintos ámbitos de la actuación, inmediatamente afloró una química entre todos que convirtió al grupo en algo homogéneo y que, a decir de crítica y público, cambió la forma de hacer el humor en la televisión. Grandes musicales, parodias de espectáculos, números mudos, pantomima y un humor sano, claro y contundente fueron las marcas registradas de esta troupe, que rápidamente ganó los favores y la adhesión del público del Uruguay, y que además posibilitaron la llegada del grupo a la República Argentina, en donde se repitieron los éxitos y donde fue el comienzo de una larga carrera poblada de personajes que quedaron en el recuerdo de todos, de situaciones y gags que aún se recuerdan. Cuando a mí me llevan a Telecataplum, me llevan con la orden de no hablar, porque Jorge Cien me había visto en El Auto de la Compadecida, era un personaje precioso, era un sacristán, el cura era rubo, entonces era una pica que había entre el sacristán y entonces uno de los Sheck, Jorge Sheck, me vio y le dijo a Jorge Escardó, que era coordinador nuestro después y amigo, me interesa ese tipo. Dice, que venga ese tipo. Yo fui, arreglé con ellos y me dijeron, bueno, pero usted no necesita hablar. Usted va a estar atrás de un mostrador y va a hacer cócteles. Van a hablar los otros. Usted haga cara nomás. Eso son los ensayos antes de que saliera Telecataplum al aire. Los personajes, los que iban a hablar eran D'Angelo, un muchacho Alberto Montiagudo, que era dibujante, que era para matarlos cuando actuaron ellos. Y entonces me dieron el papel a mí. Y ahí empecé a hablar. Me parece como que se hubieran dado cuenta de que yo podía hablar, que podía cantar, que podía bailar, porque después todo me lo daban a mí. Por suerte, ¿no? Porque fue la época más linda que lo pasé.
Pero sin dudas, su actividad más conocida fue durante muchos años en televisión, medio en el cual consolidó su prestigio de actor cómico. Así actuó en Canal 4, 5, 10, 12 de Montevideo, en los canales 7, 9, 11 y 13 de Buenos Aires, en los canales 7 y 13 de Santiago de Chile, programas en los que intervino en esos países, bueno, Telecataplum, Jaujarana, Upumorpo, Frente a Frente, Medio Mundo, De Calegrón, Comicolor y otros.
Nuestra labor nos posibilitó trabajar con grandes de la escena rioplatense, y al poco tiempo también llegamos a Chile y más tarde a Venezuela, lugares donde nuestros productos fueron también aceptados y aclamados, comenzando a filmar películas, a estrenar obras de teatro y a hacer representaciones. Escenarios todos basados en nuestro estilo de hacer humor directo y distinto. Y de distinto, muchos fueron los programas que hicimos a lo largo y a lo ancho de América Latina. Upumorpo, Jaujarana,
Comecolor, Hiperhumor, entre otros personajes entrañables como el Toto Paneagua, el hombre del doblaje, Renato amigo mío, el payador Gavino, Don Cristóbal, entre tantos otros, permanecen en la memoria y en el corazón del público.
En el curso de su carrera también actuó en Venezuela, en Cuba, invitado a festivales de cine y televisión, y en los Estados Unidos. Y en su larga trayectoria recibió múltiples premios: Ariel en Montevideo en el año 1963, el Círculo de Plata en Rosario, Argentina en el año 1974, Martín Fierro en Buenos Aires en 1975, Obelisco en Rosario, Argentina en el 77, Premios Tabaré aquí en Montevideo, y también el destacado Premio Conex de Buenos Aires en el año 81, por el cual fue designado una de las 5 mejores figuras de la historia del espectáculo argentino en la disciplina radio y televisión como actor cómico por un jurado presidido por Ulises Petit de Murat. Por su participación en Telecataplum, se le consideró en Buenos Aires como un maestro de la actuación cómica.
Si usted quiere olvidar que está casado, Telecataplum. Si usted quiere olvidar que está empeñado, Telecataplum.
Por ejemplo, para mí, como Telecataplum no va a haber nunca. Es una cosa inexplicable, una cosa, uno quiere explicar qué era Telecataplum y no se puede explicar. Pero había para todos los gustos. Hoy hacíamos de repente Rigoletto. Rigoletto se hacía, y la parte musical estaba grabada por la orquesta del Sodre. Y cantábamos con la misma tesitura que cantaban los profesionales. Y así como hacíamos Rigoletto, me decían, no, pero teníamos un sello como de intelectuales, porque hacíamos el Avaro de Molière de repente. Pero por otro lado teníamos el Rápido Cisterna. El Rápido Cisterna era un club de barrio que jugaban al fútbol y perdían 12-0. 15-1, siempre, nunca ganaban. Y lo lindo que tenía ese sketch eran las reuniones de directiva, donde Soto era el secretario, con una gorra de Vasco y un saco de fumar, un libro grande así, un lápiz, abría el Dacta, y ahí empezaban los disparates. Y cuando estábamos en la mitad del sketch, él decía, perdón, señor presidente, ¿qué fecha es hoy? Decir, no había hecho nada, no había escrito nada, ¿no? Y después Vidal, que era el presidente del club, hablaba y era quien decía el disparate más grande. Eso era bien de pueblo. Así que no sé por qué nos catalogaban a nosotros de intelectuales, nos ponían en sello de intelectuales. Lo que sé es que era un programa diferente a todos y un programa que los argentinos nunca pudieron hacer. Nunca pudieron llegar a hacer un programa como Telecataplum. Porque tenía una cosa, sí, un milagro. Éramos todos de extracción diferente, porque D'Angelo era un tipo que se especializaba en hacer imitaciones, yo hacía pantomima, Soto, era un tipo como que no se encontraba en ningún lado, era un, el personaje era la encarnación de un conde arruinado, y Redondo, un tipo que tenía una facilidad de palabra impresionante, y Almada, que se caracterizaba por hacer los personajes más increíbles, Jenny Trailes, Gabriela Acher, es decir, éramos todos diferentes, es decir, lo que hacía uno no lo hacía el otro, por eso era un equipo excelente, Verugo mismo, era un equipo que muy difícil de conseguir, se reunió por casualidades, no sé de qué, y hacíamos cosas, yo reconozco, cosas que estaban adelantadas 30 años a la televisión. Estábamos en el estudio a las 7 de la mañana y grabábamos hasta las 4 de la mañana. Pero se iba con todo el programa completo, se hacía todo el programa.
Ya llegó Telecataplum.
¿Ya llegó?
Ya está aquí Telecataplum.
¡Uy!
Presten atención a la presentación.
Es así y la van a oír.
Atención, atención, muchos nombres son.
Dígalos, dígalos.
Con Spalter, mimo afamado.
Y con Vidal.
Y Gran Pelado.
Y Jenny Traile, sí, la petista.
Son solo tres,
¿no? Hay más. ¿Eh?
Andrés Redondo.
El que improvisa.
Eduardo D'Angelo.
Uno que imita.
José Pelar, ¿no?
Ah, Lamparita.
Son solo seis,
¿no? Hay más. ¿Eh?
Raimundo Soto.
Muchachos de antes no usaban gomina.
Gabriela y Charo.
Dreley y Karina.
¿Y quién es más?
¿Y quién es más?
Toda la gente ya está presentada.
Faltan Verugo y el gordo Frank.
Y Freddy Bailón y Kitty Almada.
Telecataplum. ¿Y quiénes escriben quiere usted saber?
Sí, sí. Son lobisones, esos son.
Sí, sí.
Quédese quietito.
Deje la sopita.
Ya se levanta el telón.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Qué es eso? ¿Una corbata o tiene la lengua afuera? Es impresionante, mija. ¿Cuántas veces le hemos dicho en este instituto que cuando se viste lo tiene que hacer con elegancia, distinción, coherencia, con una combinación de...
¿Cuántas cosas me voy a poner?
Es un zamborotudo impresionante. Bien, no dilatemos el tiempo.
Para nada, que se nos está...
Vamos a aprovechar el tiempo.
Adelante,
digamos que ya... ¡Ay, cómo se sienta! ¡Ay, ay, ay, ay! Primero hay una dama presente, muévale el solio con delicadeza. Lo saca hacia atrás y se lo empuja hacia adelante. Vamos.
Muévame el solio, Toto.
Vamos, muévale el solio.
Muévamelo de una vez, hijo. Caramba, que hace rato que estoy esperando.
Con elegancia y naturalidad. Vamos.
Graso error, no es solio, es cilia.
Ah.
Acá lo único graso que hay es usted. De haber habido un error hubiera sido craso.
Muy amable.
Pero no es ni craso ni graso. Hijo, es para que se siente, no para que se abanique las asentaderas.
Ah.
Bien, con delicadeza. Bien. Digamos que hoy tenemos como clase gastronómica, no se salive más los dedos. Acá. No, usted no es un lactante ni esto es un babero. La toalleta va delicadamente superpuesta sobre el muslo.
¿Y lo que se me cae acá?
Le va a churretear todo. ¿Qué va a hacer? Mire, 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 mire el destrozo, mire. ¡Mire cómo escalandraja el... ¡Ay, ay!
¡La panatela!
¡Ay, cómo escalandraja el Seneque recién traído de la calahorra por el tabanero!
¡Ah, sí, tiene la palopo zapan y pilapa! Sí.
¡No! Le digo cómo desmenuza el pan que trajo el panadero de la panadería, caramba.
Bueno, bien. ¿Así ha percatado de qué es esta sopa?
No. ¿De qué es esa sopa?
¿De
qué
es?
Ahora ya es una especie de...
¿Los ve ahí?
Ah, tallarines.
Sí. ¿De qué origen son los tallarines? Vamos.
¿Italianos?
No.
¿Cómo van a ser italianos? Todos son chinos.
Exacto.
¿Chinos?
Sí, señor. Ese es un craso error, pensar que el tallarín es un fideo italiano. El origen de esto es oriental, es chino, ya que lo trajo Marco Polo de Asia a Europa ya por el 1200 y pico. ¿Qué me dice?
Con razón tan frío.
¡Ah! Es lo único... ¡No! ¡Ah, asesino! ¡Criminal! ¡Asesino! Sepa usted que el tallarín o algún fideo similar ni se corta, ni se trincha, ni se mutila. Sepa además que no se corta porque además de disfrutar el sabor de esto, se disfruta la contextura de la misma. Nunca jamás se deben cortar los fideos.
Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué ponen el cuchillo?
Oh.
Con ese criterio, cuando vaya en coche, frene con el cenicero. Total, está ahí adentro. Qué impresionante. Hermoso. Señorita.
Señor.
¿Usted no tendría la gentileza de acompañarme a bailar esta sopa? Siga tocando. Lo hacen 4x4. ¡Bestia! ¡Ay, cómo dejó la toalleta plagada de mocarros, amborotudo! ¡Usted es un poluto! ¡Un bolonio! ¡Un sanguango!
¿Quiere que le diga una cosa?
Dígame antes de que le mire cómo tiene la candonga que se la churreteó de punta a punta.
No, no puede ser.
Sí, señor.
Ay, yo quiero ver eso.
No, ahora no.
¿No?
No, en el programa 400 no.
Y usted es un diptongo de pie a cabeza. Y más le voy a decir una cosa.
¿Qué me dice?
Mañana si quiero vengo y si no, no vengo.
Buenas noches.
Uy, 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 qué vergüenza me da.
¿Cómo le va?
Bien, va bien.
¿Cómo me falló, eh?
Sí, pero créame, no, en serio, mire que no le miento, ¿eh?
Lo que pasa es que creo.
Iba a ir, tenía toda la idea de ir, pero se me surgieron problemas de último momento. ¿Cómo voy a dejarla plantada?
No, está bien, yo le voy a creer.
¿Me cree?
Siempre y cuando cumpla.
¿Puede ser hoy?
Sí. ¿Pero me da su palabra de que va a venir?
Lo juro.
¿Seguro?
Sí, en serio, sí.
Mire que lo voy a esperar con algo preparado, ¿eh?
No, no, de ninguna manera le permití que usted cocine, ¿eh?
No, yo no voy a cocinar. Voy a comprar algo hecho.
Recordemos la dirección.
Bueno, como sí. No, anote. Belgrano R, 280.
280.
Departamento 111.
¿Siete y media?
¿No puede ser un poquito más tarde?
¿Tipo 9?
Mejor.
¿A las 9 entonces?
Sí.
Perfecto.
No me falle, por favor.
No, voy con el disco.
Respiro.
Hija de cowboy, ¿no? ¿Cómo revolea? Se va a agarrar una gripe atroz. Mejor dicho, atrás. ¿Puedo dejar esto acá?
Sí, bueno,
un detalle para el depto.
Pero rapidito que estamos por cerrar. Ya le dije, usted tiene la costumbre de venir acá cuando no tiene que venir.
Es la segunda vez que vengo.
Sí, es la segunda vez. Es la segunda vez que me llega a la misma hora que la otra vez. Por favor, llegue temprano porque la próxima no lo atiendo, ¿eh? Ya estoy por bajar la cortina.
Míreme. ¿Me permite que le diga que tiene algo extraño en la mirada ahora?
Bueno, y yo le voy a decir algo a usted.
¿Cómo no?
Si me permite.
¿Cómo no?
Si no, perdón. Perdón. Acá atrás voy yo. Usted adelante.
Prometedor.
Bueno, vamos, rapidito. ¿Qué es lo que...
No me apure, por favor.
No.
Déjeme... No, permítame comunicarle una inquietud y una reflexión. No solamente mía, compartida por varios vecinos.
Sí, pero no
congratulamos de que haya traído usted la música a este barrio. ¿Usted vio qué vacía es un alma sin música?
Sí.
¿Vio qué vacía?
Sí, pero más vacío va a quedar esto cuando usted se vaya. ¿Y qué puedo hacer de eso?
Sin embargo, va a haber un vacío imposible de llenar cuando usted se vaya.
Bueno, ¿por qué no nos dejamos de codito y parar y me dicen qué puedo...
¿En qué carácter que tiene?
Sí.
Bien.
Sí, no, escúcheme una cosa, no toque nada, acá el que toca soy yo, ya lo dije.
Pero no toco nunca.
Bueno, no bromees, por favor. Y no me hagas el movimiento, hay gente pasando por la vida, está mirando para acá.
Ay,
no,
sí, don José, ay, don José.
No, no me salude así, dijo.
Ya me conoce, somos viejos.
Sí, a usted lo conocen, pero a mí no.
No importa. Deme el LP38 4K. 4K.
¡Tarará! Por la vereda tropical.
La noche.
Por favor.
Ay, que.
¿Lo voy?
Sí. ¿Se puede? A la cabina.
Fácil. Vámonos,
vámonos. Qué complicado que es para entrar.
¿Qué surco?
El 6. No se le vaya la púa que se va para el 7.
Oh,
Paquita.
No sé qué.
Ay, va a voltear todo el aparato.
Por favor, decíle a usted ponerme nervioso.
¿Qué tengo?
Nada tiene.
Si supiera. Dentro. Si alguna vez lo necesita, las órdenes.
Hágame el favor. ¿Lo va a llevar?
Lo voy a llevar.
Bueno.
Anótemelo usted, señor escribano, anótelo usted. No soy de esos.
No es de esos, pero usted acá no tiene cuenta porque yo lo fío.
Entonces, lo dejo cuando cobre la...
No me entra nunca más en la cabina si no viene con la plata en la mano.
No me agreda. Si yo no vengo con ánimo de fastidiarlo.
¡Por favor! ¿Qué me habla así? ¡Es una aldeana!
Mi abuela era polaca.
Sí, además...
No sé dónde... Permítame. Yo quiero hacer las paces con usted. ¿Siempre es así? ¿Tan agrio? En este mundo donde lo que falta es diálogo, comunicación, contacto, yo le ofrezco buenamente una amistad fraterna y usted me trata así.
Hágame el favor. Se lo pido de buenas maneras.
Yo lo
sé. Me hace perder tiempo. Cierro más tarde. Le vamos a escuchar el tiempo.
Yo dudo, tu duda, el duda, mi
Facebook
duda,
e Instagram, Radioactividades, X, arroba, reactividades.
Ella crece y se anuda en una red sutil.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.
Duda, duda grande, duda ruda, mi duda.